Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de jueves 8 de julio de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, aquí del CUC, www.cuc.udg.mx. Y lo hacemos también a través de las redes sociales en Facebook como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 8 de julio. Estas son las noticias. Aún con la variante Delta, sigue firme el regreso a clases para agosto, así lo dice el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Contará Puerto Vallarta con código QR para información sanitaria. Les recuerdo que hasta mañana viernes estarán aplicando vacunas a los treintañeros de 30 a 39 años de edad, esto es en la Lija y en el Hospital Naval. El Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta lanzará una campaña para la población local rumbo a la temporada alta de verano y diciembre. Tenga usted su cubreboca, su gel antibacterial y desde luego guarde su sana distancia. No se exponga a usted ni tampoco a su familia. Continúa la vacunación entre la población, como ya le comenté, de 30 a 39 años de edad y embarazadas. Aquí en Puerto Vallarta. Invitó el alcalde interino Jorge Quintero a cumplir con el deber de vacunarse contra el COVID-19. Se suma la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta a motivar a diferentes sectores de la población a no bajar la guardia y prevenir contagios por el COVID-19. En más noticias, en Bahía de Banderas, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas está lleno de ilegalidades. Así lo afirma el abogado y experto en Derecho del Mar y Derecho Internacional, Alberto Sekeli. En Bahía de Banderas van varios días que el reporte COVID presenta alza, incremento en los casos en el municipio, por lo que la regidora Nilda Minjares García de la Comisión de Salud solicita que se tomen las medidas para pedir a la población, insistir a la población y pedir a los empresarios, comerciantes a seguir con las medidas de bioseguridad. El robo de huevos y chinchorros, principal problema que enfrentan los campos tortugueros. Con finanzas sanas y cumpliendo a los ciudadanos, Oromapas, que es el organismo operador del agua en Bahía de Banderas, dice que entregará bien el organismo con finanzas sanas en Bahía de Banderas. En más noticias de Jalisco y Nayarit. Jalisco impulsará la reactivación y profesionalización de las agencias de viajes de Occidente. Para el próximo temporal de estiaje, la zona metropolitana de Guadalajara, que no vuelva a padecer desabasto de agua, se requiere una inversión de 1.200 millones de pesos y aprovechar el sistema de las presas de la red Calderón y El Salto, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Vacunas disponibles en México sí protegen de sintomatología grave en casos de la variante Delta COVID-19. Si bien la variante Delta COVID-19 es más contagiosa, las vacunas disponibles en México podrían no evitar contraerla, pero sí protegen ante síntomas graves, con lo cual los pacientes no serían hospitalizados, declaró la jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, la doctora Alejandra Natalí Vega Magaña. Bueno, déjeme comentarle que el especialista, quien forma parte del equipo de la Sala de Situación de Salud de COVID-19 del CUSH, llamó a la población a no bajar la guardia, ya que dicha variante ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como de preocupante y es 60% más transmisible, más agresiva y que la variante alfa surgida en Reino Unido. La verdad es que ya hay más variantes. Hay como tres variantes, amigos del auditorio, y aquí, bueno, pues el llamado es a cuidarnos, a no bajar la guardia. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que México pasa por una tercera ola de COVID-19 y alertó que en los últimos días la Secretaría de Salud reportó 8,000 casos nuevos de coronavirus en 24 horas, lo que indica una tendencia en el, o sea, que hay un incremento en estos casos. La Suprema Corte despenaliza el aborto en caso de violación. Determinan que la limitación temporal para abortar en caso de violación implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, señala el Máximo Tribunal de México. Tenemos noticias internacionales. Déjeme comentarle que el número de muertos por la pandemia COVID-19 superó ya la barrera de los 4 millones, anunció el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien reiteró su preocupación por el alza de contagios en numerosas regiones del planeta, especialmente en América Latina. Concluye búsqueda de sobrevivientes en el edificio colapsado en Florida. Suman 54 muertos y 86 desaparecidos por el derrumbe del 24 de junio.
Hoy jueves 8 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Priscila, Eugenio y Marcos. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año 1563 en México se funda la villa de Guadiana, hoy ciudad de Durango. En 1770, por primera vez, se lee en Nueva York y en presencia de George Washington la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En el año de 1796, el Departamento de los Estados Unidos expide el primer pasaporte. En el año de 1914 se firma el Pacto de Torreón, por el que se acuerda que villistas y carrancistas celebrarán una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno de la revolución. Y en el año del 2011 despega desde Cabo Cañaveral el transbordador espacial Atlantis rumbo a la Estación Espacial Internacional, siendo esta la última misión de un transbordador.
Gracias a Paulino Barraza y nos vamos con información económico-financiera de nuestro país, la cotización de nuestra moneda. Y déjeme comentarles que hablando de la inflación en nuestro país, hay algunos productos que aumentaron más sus precios. Ya son 4 meses en los que el índice queda fuera del rango objetivo del Banco de México. La inflación no cede por 4 meses consecutivos. El índice se ubicó fuera del rango objetivo del Banco de México, es de 3%, un punto porcentual. Y es que el indicador se colocó en 5.88% a tasa anual, lo que significó una ligera desaceleración con respecto al mes previo, es decir, de mayo. Los productos cuyo aumento de precios anual afectó más la inflación, de acuerdo con datos del propio INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues fueron primeramente el transporte, o sea, el gas, la gasolina, el pollo, aceites, grasas vegetales, la gasolina magna, y hay otros también, algunos otros productos. Los productos que tuvieron la mayor incidencia son los productos agropecuarios básicos de la canasta básica, como son el jitomate, las tortillas de maíz, así como el gas doméstico LP y el más usado por los hogares mexicanos. Así las cosas. Y por lo pronto, durante el pasado mes de junio, se registró una tasa interanual de la inflación de 5.88% a nivel nacional y prácticamente el mismo nivel presentado el mes previo. El Índice Nacional de Precios al Consumidor continúa siendo presionado por el componente que incluye a los agropecuarios, los energéticos, en donde se han registrado las alzas más importantes en el nivel de precios. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y euro. Son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y este jueves 8 de julio el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 49 centavos. A ver, a la venta está en 20 con 25, ahorita le tengo de nueva cuenta porque hubo una reducción sustancial. El dólar interbancario se está comprando a 20 pesos con un centavo, se vende a 20 con 3. El dólar canadiense se compra con 15 pesos con 96 centavos a la venta 15 con 97. El euro se está comprando a 23 pesos con 74 centavos y se vende a 23 con 75. Les recuerdo, el dólar estadounidense se cotiza a la compra 19 pesos con 49 centavos y a la venta 20 con 25.
Señal Clima.
Y pues estuvo lloviendo prácticamente toda la noche, así como nos lo adelantó nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Está nublado, maestro, y aquí ya tenemos nuestra tacita de café. Así de que a disfrutar de esta mañana muy nublada. Lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Pues efectivamente, qué bueno que huela café ahí la cabina. Bien, pues siguen las lluvias en varias regiones del país. Ahora los canales de baja presión se modifican un poco. Hay uno en Yucatán, Campeche y Guatemala, otro más desde el norte de Tamaulipas hasta el sur de Veracruz y otro más a lo largo del Mar de Cortés. Dichos canales atraen la humedad que dispersan otros sistemas meteorológicos. Uno de ellos se trata de la onda tropical número 8, que se desplaza muy lentamente sobre mares y costas de Guerrero, provocando lluvias y chubascos en los estados del Pacífico Sur, desde Colima hasta Oaxaca y estados del centro, aledaños a la capital del país inclusive. Otro sistema que provoca fuertes tormentas es una baja fría, también llamada vórtice, en niveles medios y altos de la atmósfera, localizada entre Texas y Tamaulipas. Sigue provocando este sistema lluvias copiosas en las zonas costeras del norte de Veracruz, todo el litoral de Tamaulipas, Texas y Luisiana. Mientras tanto, la tormenta tropical Elsa se desplaza en tierra, pronto saldrá al mar y continuará costeando por todo el litoral de los Estados Unidos y también del Canadá, del lado del Atlántico. Aquí en la región de Bahía de Banderas, en este amanecer, bueno, teníamos una zona de lluvias en mares dentro de la bahía que se desplazaba hacia Punta de Mita. Por eso ocurrían lluvias ligeras en varias localidades. Habrá cielos parcialmente nublados la primera mitad del día, con predominio de sol después del mediodía y con aumento de nublados por la tarde. La posibilidad de chubascos aumenta al acercarse una onda tropical por el lado del Pacífico hacia esta región. Ayer se registraron lluvias ligeras en varias localidades, con registro entre los 4 y 5 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Hoy la temperatura máxima rondará los 32 grados y medio, la mínima en esta mojada mañana fue de 24 grados y medio. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Nos vamos a la pausa, al regreso le tenemos información de esta variante Delta. Déjeme comentarle que aún cuando se ha hablado del incremento en casos de coronavirus, el incremento también y la entrada de la variante Delta a México y en Jalisco, sigue firme el regreso a clases para todos, dice el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Esto y más al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Aún con esta, con este incremento de casos en Jalisco y también con la variante Delta que ha ingresado a Jalisco, sigue firme el regreso a clases para agosto, el próximo mes. Así lo aseguró el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Vamos con este reporte que nos tiene Julio Ríos, compañero reportero de Radio Universidad de Guadalajara.
El regreso a las aulas sigue como estaba planeado para el mes de agosto, confirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
A ver, la ruta sigue como está planeada. Con el rector y con la mesa de educación vamos a seguir evaluando durante las siguientes semanas cómo vamos. Pero tenemos información y elementos suficientes para decir que los centros escolares no son el foco de contagio. Ahí no está el problema, como tampoco lo está en las industrias o en las empresas o en las unidades de trabajo. Los riesgos están donde ya lo explicamos, fundamentalmente en las grandes concentraciones, hoy de manera muy clara con los jóvenes, en antros, bares y lugares de esparcimiento. Entonces, por lo pronto no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que va a cambiar la estrategia y yo sigo creyendo que estamos listos para regresar en agosto a clases.
Llamó a no hacer caso a versiones falsas que surgen en redes sociales respecto a un supuesto cierre de actividades comerciales.
No hay ningún cierre programado de ningún tipo de actividad económica. No vamos a caminar en ese sentido. Estamos en un momento distinto de la pandemia. Vamos a actuar simple y sencillamente exigiendo que se cumplan los protocolos que ya están vigentes. No hay nuevas medidas de restricción programadas, no hay ningún cierre que vaya a suceder. Yo lo que le pido a los medios de comunicación es la ayuda que siempre nos han dado para informar puntualmente cuál es la realidad y pedirle a la gente que no se deje guiar por chismes y trascendidos en las redes sociales y en mensajes que lo único que generan es temor y miedo.
Explicó que se busca una estrategia estatal para seguir cumpliendo los protocolos y por ello incluso se contempla la posibilidad de presentar una solicitud de juicio político contra los presidentes municipales de Cabo Corrientes y Tomatlán por no haber asistido a una reunión en Casa Jalisco donde se habló de las medidas que se tienen que reforzar ante la tercera ola de la pandemia. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Bien, continuamos con la información. México repunta en casos de COVID-19 mayormente relacionados con esta variante de Delta. Son varios países, México entre ellos, los que han aumentado las cifras de COVID-19 y también estos casos de Delta. Bueno, pues déjeme comentarle que Puerto Vallarta va a contar con un código QR para información sanitaria. La información con Javier Frías.
Como parte de las medidas a aplicar ante la pandemia del coronavirus y el regreso del turismo internacional, Puerto Vallarta contará con un código QR de información sanitaria. Lo anterior lo dio a conocer Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo Jalisco.
Y en ese código QR va a haber información de los lugares específicos, de cómo está en materia de contagios la ciudad, cómo vamos avanzando. Toda la información que ya tenemos en las páginas de Jalisco COVID, las que tenemos en el propio fideicomiso, de los propios protocolos que están teniendo los establecimientos y qué establecimientos están siguiendo protocolos con sellos que ya hemos trabajado desde hace un año como el Safe Travel o algún otro organismo de manera internacional.
A la par de esta implementación, agregó Rodríguez Mejía, se debe seguir con el reforzamiento de las medidas de bioseguridad, así como la aplicación de pruebas y más pruebas para la detección del coronavirus. Dicho código QR estará siendo diseñado por el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Jalisco, mismo que espera esté listo para el arribo de los primeros cruceros que habrán de regresar después del mes de agosto.
Lo que nosotros queremos garantizar es la naviera se preocupa por la gente adentro. por quienes van en el barco, en el crucero, que tengan las mejores condiciones, que haya una especie de cuidado burbuja, y nosotros como destino y como ciudad nos vamos a preocupar porque esta gente sí baje, que es lo que genera la derrama económica, pero que baje con muy buenas condiciones de seguridad a los lugares que quiera visitar de la ciudad. Y que estén informados en todo momento con este código QR que esperemos estar generando para el primer arribo, en el que puedan conocer la situación de la ciudad. Entonces queremos que la gente sepa las medidas que hace el Estado, los anuncios que se están dando, obviamente en el idioma inglés, y lo que nosotros como destino, como Estado, vamos a hacer para que la gente baje y pueda regresar al crucero de manera segura.
Con este código, el turista podrá conocer la situación real en que se encuentra el destino de playa, tanto en los niveles de contagio, así como los lugares donde se puede acudir sin problema alguno, además de todas las medidas de bioseguridad que se están implementando. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier, y déjeme comentarle, reiterarle, amigos del auditorio, que esta variante Delta es considerada preocupante por la Organización Mundial de la Salud. La información con Iván de León, compañero reportero de Radio Universidad.
Es evidente y también consistente el incremento de casos de COVID-19 en Jalisco, por lo que hay que estar muy atentos porque esta tendencia, aunque no es tan marcada como los meses donde la cifra de enfermos fue muy alta, en esta ocasión la tendencia a la alza lleva una línea más vertical y eso hace que se deban tomar las debidas precauciones. Así lo manifestó la coordinadora del grupo de análisis de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Gabriela Macedo Ojeda, en entrevista con Señal Informativa Edición Vespertina. Enfatizó que el punto importante es la tendencia que lleva una pendiente muy inclinada hacia arriba.
Vale la pena sí mencionar también que aunque se ha dado este incremento en los casos reportados, pues no se ha dado de la misma manera el incremento en defunciones nuevas reportadas, pero habrá que estar muy atentos. Y pues también cuando hacemos el análisis de los casos activos, podemos observar una tendencia similar, en donde también hay un incremento, que a lo mejor si lo vemos en número de casos no resulta tan alarmante como lo ha resultado en otros meses donde hemos tenido muchos más, pero lo que sí nos alerta es la tendencia, que vemos una pendiente muy inclinada hacia arriba, y pues esto hay que tenerlo en cuenta y reforzar las medidas de prevención.
Gabriela Macedo Ojeda señaló que se sigue observando la tendencia, pero que no se puede hablar de una situación crítica como en los primeros meses de este año, y descartó que por el momento se recomiende algo respecto a retornar a las clases virtuales.
Este es un momento en donde hay que estar muy atentos en cómo va a continuar la tendencia. No podríamos hablar todavía de una situación crítica como la tuvimos, por ejemplo, en enero y a finales de enero. Nosotros sabemos por la comunicación que existe con las autoridades estatales que hay, digamos que están listos para que en un momento dado que se requiriera una nueva reconversión, pues se realizara. En este momento todavía no estaríamos hablando de una situación en ese sentido, pero sí de estar alerta por si se puede requerir.
La universitaria puntualizó que la variante Delta es mucho más fácil de contagiar que el COVID-19 tradicional. Pero no solo es eso, sino que el coronavirus permanece más tiempo en el ambiente y eso lo hace doblemente peligroso. Finalmente, la especialista admitió que será muy difícil el volver a un confinamiento como el año pasado, debido a las graves implicaciones que provocó en la actividad cotidiana y en la economía, por lo que recomendó a la población aprender a convivir con el coronavirus tomando las medidas preventivas ya conocidas.
Al final de cuentas, vamos a tener que aprender a convivir con este virus y bueno, lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Esto no quiere decir que en un momento dado pues no lleguemos a una situación extrema nuevamente, pero pues esperando que no, justamente es que hay que cuidar esos elementos clave que ya conocemos.
Para Señal Informativa, Iván de León Melendres.
Y continuando con esta información, déjeme comentarle que el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta va a lanzar una campaña para la población local rumbo a la temporada alta de verano y diciembre. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Para evitar una nueva ola de casos de COVID-19 en Puerto Vallarta, es importante extremar medidas ante las expectativas de afluencia turística nacional e internacional previstas para los siguientes meses. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística, aclaró que durante la pandemia prevaleció la responsabilidad y compromiso colectivo de aplicar medidas sanitarias y de respetarlas para evitar contagios, y por ello se emprenderá una campaña local.
Pues es importante que el vallartense siga extremando las medidas, el uso de cubrebocas, la distancia entre personas o evitar aglomeraciones es importante, y pues bueno, estaremos arrancando una campaña para reforzar nuevamente a tanto a los turistas como a los locales, pues que la pandemia continúe, y es importante que sigan siguiendo estas recomendaciones, y pues agregaremos en esta nueva edición de la campaña el componente que invitando a los locales a vacunarse.
Luis Villaseñor invitó a todos los ciudadanos que aún no acuden a vacunarse que es importante hacerlo ante el posible escenario que sigan los contagios y cuidarse para evitar que se frene de nuevo las actividades productivas y turísticas.
Puerto Vallarta siga teniendo dentro de lo que cabe números manejables y que no estemos teniendo limitaciones más adelante por el descuido o irresponsabilidad tanto de locales como de visitantes y, bueno, las empresas, pues seguir exigiendo que a sus clientes sigan estas medidas, ¿no? Entonces, bueno, desde el Fideicomiso estaremos haciendo esta campaña en los próximos días, tanto en exteriores, radio y plataformas e email blast, aprovechando las bases de datos que se tiene de que, pues bueno, en Puerto Vallarta seguimos respetando las medidas.
El encargado de promover a Puerto Vallarta dentro y fuera del país afirmó que el gobierno municipal hará lo propio para que los comerciantes de distintos giros cumplan con los protocolos de bioseguridad.
Que se suman también las acciones que están realizando las cámaras, así como el municipio también estará retomando en sus espacios y a través de su personal revisión de que los establecimientos estén llevando a cabo los protocolos, así como sus topes, ¿no? Así que sigamos juntos trabajando por Puerto Vallarta para que, bueno, sigamos teniendo un ingreso todas nuestras familias, las empresas sigan dando fuentes de empleo y, bueno, la confianza del turista de que Puerto Vallarta es seguro sigue vigente. Que se están haciendo las cosas bien.
Hoy, 2 de cada 3 vallartenses ya se vacunaron, pero hace falta no dejar de seguir con los protocolos de bioseguridad y que se apliquen las vacunas a aquellos que aún no lo han hecho. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa, pero antes déjeme comentarle que el alcalde interino Jorge Quintero señaló que además de ser un deber ciudadano para cuidar la salud de todos, la vacunación es parte del proceso de reactivación económica de este destino. Él se vacunó, él recibió la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, cumpliendo con su deber de ciudadano de cuidar a su familia de esta enfermedad y del bienestar de todos los vallartenses. También quiero comentarle que al filo de la 1 de la tarde del día de hoy se va a dar a conocer por parte de el Ayuntamiento de Puerto Vallarta cuáles serán las medidas que se aplicarán aquí en el municipio. Y bueno, tras recibir el biológico, Jorge Quintero dijo sentirse más seguro. Recordó que además la vacunación es también parte de este proceso de reactivación económica que actualmente vive el municipio. Usted se puede vacunar si tiene entre 30 y 39 años, y ya por aquí nos han dicho algunos qué reacciones han tenido. Por ejemplo, hay vacunas que sí tienen un poquito de reacción, otras que no, como fue el caso de la Pfizer, que nos aplicaron 2 dosis, 2 aplicaciones, y la verdad no era nada más que el dolorcito ahí del brazo donde nos aplicaron la vacuna, pero no pasó a mayores y además es una protección. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Continúa la vacunación entre la población de 30 a 39 años de edad y también para las mujeres embarazadas de aquí de Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene el reporte.
Continúa la vacunación entre la población de 30 a 39 años de edad y embarazadas en Puerto Vallarta, según reporta la Secretaría de Salud Jalisco a través de la octava región sanitaria. Y es que al segundo día de la aplicación del biológico suman ya 10.000 personas inoculadas, de las cuales tan solo el miércoles fueron 5.200. A la par de esta vacunación al sector etario, las embarazadas siguen siendo inoculadas, recibiendo tanto la primera como la segunda dosis, según explica el doctor Vladimir Atilano Barraza, director de la octava región sanitaria.
Alrededor de 800 dosis que estamos aplicando en el Naval segundas dosis, y para esta jornada de 30 a 39 nos llegaron 350 dosis nuevas de primera vez para todas las embarazadas mayores de 18 años y con más de 9 semanas de gestación.
De tal manera que el doctor Vladimir invitó a acudir a vacunarse.
Pues estamos en el horario de 8 a 4, el último bloque entra a las 3 y media, es un horario flexible donde pues vamos a estar hasta terminar las dosis como siempre con la responsabilidad y dando el mejor trato para que sea rápido, eficiente y sobre todo una vacunación con vigilancia médica para cualquier evento adverso que se pueda presentar.
Es de señalar que para el sector etario de 30 a 39 se dispusieron 27.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, así como 350 de CanSino para la primera dosis de embarazadas en esta ciudad. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y precisamente se suma la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta para motivar a diferentes sectores de la población a no bajar la guardia, a prevenir contagios por el COVID-19 o también por esta variante Delta o las variantes que se vengan. Vamos con Noemí Zamora Reynoso, que nos tiene el reporte.
Con el hashtag No Bajes la Guardia, la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta exhorta a la población a seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios en sus negocios, con los colaboradores y con la familia, luego de que en Jalisco ya se ha presentado un caso de la variante Delta de COVID-19. A través de un comunicado, hacen un recuento de lo que ha significado el haber enfrentado el desafío de la pandemia y que durante meses se privilegió el cuidado de la salud y la vida de miles de jaliscienses, por lo que resalta que desde el pasado mes de abril en Jalisco hay semáforo verde, lo que ha permitido seguir adelante con la reactivación económica segura. La industria hotelera pide a la población 5 puntos importantes. Asegurarse de contar siempre con gel desinfectante en las instalaciones para los clientes, colaboradores y proveedores. Cuidar los aforos permitidos por las autoridades sanitarias y vigilar que se cumplan para evitar aglomeraciones innecesarias, respetando la sana distancia de 1.5 metros entre persona y persona. Usar cubrebocas en nuestra interacción con otras personas, independiente de si ya fueron vacunadas o no. No ponerse en situaciones de riesgo y continuar concientizando a los colaboradores y la familia. Finalmente, ser responsable con la salud y la de los demás y vacunarse de acuerdo con el grupo de edad. Piden no comprometer esta reactivación que tanto trabajo y esfuerzo ha costado a todas y todos mantener. Miles de empleos y familias dependen de ello, por lo que dicen sigamos siendo responsables, disciplinados y comprometidos con nuestra comunidad. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y no está por demás, amigos del auditorio, reiterarle, lo hemos hecho desde el inicio de este espacio informativo, con todas las voces, con todas las personas que nos invitan a traer nuestro cubrebocas, a traer nuestro gel antibacterial, son tan pequeños para traerlos en la bolsa y eso puede hacer la diferencia, además de tener la sana distancia, no acudir a eventos o lugares donde haya pues mucha aglomeración de personas. Y bueno, nos vamos ahora con información de Bahía de Banderas. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas está lleno de ilegalidades, así lo afirmó el abogado y experto en Derecho del Mar y Derecho Internacional, Alberto Sekeli. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte.
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas está lleno de ilegalidades y está muerto, afirmó el abogado de la Asociación Pro Sayulita, Alberto Seckling, experto en Derecho del Mar y Derecho Internacional. Seckling afirmó que ya se le admitieron dos amparos y añadió que el Plan Municipal de Desarrollo está muy mal hecho. El exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU también afirmó que otras irregularidades detectadas es que este Plan de Desarrollo debería haberse actualizado en los primeros 2 años de gobierno municipal y ello no sucedió. Habla el abogado de la Asociación Procedibilita, Alberto Seckling.
A pesar de que el plan de 2002 solamente se han usado 26% de los usos de suelo, ahora lo quieren duplicar, a pesar de que hay todavía, conforme al plan de 2002, una gran cantidad de espacios que se pueden reurbanizar. Pero lo quieren duplicar a costa de las áreas verdes del municipio, elevando las tasas de uso de suelo en los lugares en los que esa elevación tendría un efecto muy negativo para el medio ambiente y acabaría con el atractivo del corredor costero.
Alberto Seckling mencionó que este plan de desarrollo se hizo mediante un desaseo y una falsa consulta pública que no cumplió con lo que marca la ley, como fue mostrado ante los tribunales. Destacó que las ilegalidades están a la vista. Escuchemos de nuevo al abogado Alberto Seckling.
Entonces, por donde quiera que se le vea, nosotros hemos enumerado una larguísima lista de ilegalidades respecto a las cuales no hemos tenido nunca respuesta por parte de la autoridad. Nos negaron información que solicitamos sobre la base de la ley en materia de información pública, nos la negaron. Ya el Instituto de Transparencia le ordenó al municipio entregarnos la información que nos ha venido negando para seguir actuando en lo oscurito. Y además con una actitud de soberbia y autoritarismo que menosprecia a la ciudadanía. Entonces se lo han ganado, a pulso se lo ha ganado el presidente.
Resaltó que el alcalde Jaime Cuevas ha incurrido en un empecinamiento autoritario y quiere sacar a como dé lugar el Plan Municipal de Desarrollo. Sostuvo que el presidente municipal se ha estrellado en los tribunales, donde ya se tiene una suspensión de amparo definitiva y viene en camino la otra. Afirmó que en este plan se están gastando recursos a manos llenas, de los cuales deberán de dar cuenta al gobierno entrante que encabezará la morenista Mirta Villalbazo. Con tono sarcástico dijo no encontrar nada bueno en este plan y pidió al alcalde Jaime Cuevas una salida digna. Escuchemos de nuevo al abogado y experto en Derecho del Mar, Alberto Seckling.
Estamos invitando al presidente municipal a que tenga una salida digna de este asunto, en vez de tratar de imponer una tontería como esta, que tenga una salida digna admitiendo lo que se ha hecho mal.
Alberto Seckling es actualmente integrante de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues ahí está, amigos del auditorio, vamos a ver qué pasa por este lado aquí en Puerto Vallarta también con los planes de desarrollo. Nos vamos con más información en Bahía de Banderas. Van varios días que el reporte COVID presenta incrementos en los casos en el municipio, por lo que la regidora Nilda Mijares solicita, ella es presidenta de la Comisión de Salud y ella solicita que se tomen las medidas para pedir a la población, empresarios, comerciantes, a seguir con las medidas. Noemí Zamora, te escuchamos.
En las últimas semanas, los casos de COVID-19 han repuntado en Bahía de Banderas. De acuerdo al seguimiento que realiza la propia Secretaría de Salud, Nayarit, en la primera semana de julio, este municipio mantiene un promedio de 10 casos nuevos por día. Ante esta situación, que orilló al gobierno del estado a presentar propuestas a la mesa COVID y tomar medidas para evitar más contagios, la regidora Nilda Mijares García, presidenta de la Comisión de Salud en Cabildo, da a conocer el panorama local.
Y pues pedirle de igual manera a la ciudadanía que no bajemos la guardia porque se están suscitando brotes en algunas comunidades, así como también siguen los contagios y también las defunciones. Es por ello que invitamos a toda la ciudadanía pues que sigan guardando todas estas medidas preventivas, así como también de igual manera que pues cuando vengan a vacunar pues acuda los ciudadanos, ¿verdad?, para este beneficio que es un derecho de todo mexicano.
Este miércoles los regidores de la comisión, así como integrantes del Consejo de Salud, participaron en la reunión donde el doctor Ricardo Sansores, coordinador de salud, presentó un diagnóstico de la situación actual, así como llevar a cabo las medidas preventivas y pedir a los comerciantes que no bajen la guardia. Escuchemos a la regidora Nidla Mijares.
Bajemos la guardia sobre las medidas medidas preventivas, que no relajemos todo lo que es prevención para evitar los contagios sobre COVID. Sabemos que en algunas dependencias o la mayoría se sigue dando la atención del gel, la sana distancia, así como el uso de cubrebocas.
Aun cuando el gobernador Antonio Echevarría habría dicho que no se llevarían a cabo eventos masivos, ya se publicita un evento para las próximas semanas en un lienzo charro. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Con finanzas sanas y cumpliendo a los ciudadanos, Oromapas, que es el organismo operador del agua en Bahía de Banderas, pues hará una entrega con finanzas sanas. Esto destaca el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. El doctor también enfatizó que en la 15ª reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ante representantes de distintos organismos, recibieron información sobre el estado financiero, operatividad, comercialización, dotación del servicio de agua, programas de concientización sobre el cuidado de vital líquido, así como avances de trabajos y nuevos proyectos de mejora en el servicio brindado. En este sentido, Jaime Cueva reconoció el compromiso de quienes integran el Consejo y agradeció su confianza al respaldar y aprobar con su voto los resultados de los trabajos presentados. En esta ocasión se tocaron temas sobre las finanzas y avances en los operativos, así como la transferencia presupuestal de una partida a otra para poder cubrir la obra de la línea de conducción del Itibú a Punta Mita. Por su parte, Merced Venegas Parra, titular de Oromapas, director, destacó que la actual administración se ha caracterizado por trabajar para responder al compromiso adquirido por los ciudadanos y señaló que aún con el surgimiento de la pandemia siguieron adelante en el organismo. Es un organismo sano, enfocado al servicio de los usuarios hasta el último día de la administración y seguiremos cumpliendo con dar servicio de calidad. Finalizó. Nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más en información de Nayarit. Le informo que el gobernador electo, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, está realizando una serie de reuniones con los gobernadores electos de los diferentes estados de la República por Morena. Nayarit, con un enorme potencial en recursos naturales, afirma Miguel Ángel Navarro Quintero, el gobernador electo de Nayarit, presentó su propuesta de un nuevo federalismo regional. Hizo saber al resto de los estados que la entidad, que Nayarit, que va a gobernar a partir del 19 de septiembre, tiene un enorme potencial natural, principalmente en agua. Esto al participar en Sonora con Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, también en esta reunión que convocó el anfitrión Alfonso Durazo allá en Sonora. Pero vamos a escuchar parte de los comentarios que hizo el gobernador electo por Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.
Necesitamos tener más potencialidades que otros dentro de la región. ¿Y cómo pudiéramos intercambiar nosotros? En el caso de Nayarit, tiene muchas bondades con el agua, tiene muchas bondades con la energía. ¿Cómo pudiéramos colaborar con los estados aquí hermanados? Lo que tratamos es de utilizar al máximo los recursos naturales, los recursos institucionales, para favorecer a nuestra región, para favorecer a nuestros estados y para favorecer a nuestros ciudadanos.
Bien, ahí tiene usted a Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador electo de Nayarit. Nos vamos con más información. El robo de huevos y chinchorros es el principal problema que enfrentan los campos tortugueros en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene reporte.
robo de huevos y lanzamiento de redes conocidos como chinchorros por pescadores furtivos o piratas son los dos principales problemas que enfrentan la tortuga. Así lo afirmó el biólogo del campamento tortuguero del Naranjo, ubicado en Compostela, Ricardo Villaseñor, quien resaltó que desde inicios de julio comenzó la arribazón de la tortuga a las costas nayaritas. Subrayó que ya comenzaron a recolectar nidos y dar pláticas de concientización en hoteles de Puerto Vallarta, Jalisco y Nayarit. Señaló que los meses de mayor arribazón es septiembre y octubre. Escuchemos al biólogo y encargado del campamento tortuguero El Naranjo, Ricardo Villaseñor.
Ahorita estamos pues empezando a patrullar y a empezar a recolectar nidos. Mañana hacemos limpieza de playa. También empezamos con las pláticas en los hoteles sobre la NOM 162. Entonces ya empezamos a trabajar del lado de educación ambiental, del lado de impacto ambiental y del lado de recolección de nidos. Son varias las actividades que hacemos.
Destacó que la crisis derivada por el COVID-19 les ha afectado en los ingresos para pagarle a quienes recolectan nidos y a quienes patrullan durante las noches. Sobre si les ha afectado la pandemia, Ricardo Villaseñor comentó lo siguiente. Escuchemos de nuevo al biólogo Ricardo Villaseñor.
Pues mira, la actividad con los hoteles no hubo el año pasado porque no podía haber grupos. Y luego los grupos que nos llegaban al campamento, pues tampoco vi ningún grupo. Y sí nos afectó porque nosotros pues nos mantenemos del dinero que nos deja. Entonces nos mermó mucho en la cuestión de pues, tener dinero para la gasolina, para las hieleras, para los viáticos, para las despensas. O sea, sí nos afectó mucho en ese sentido. Pero en el sentido del número de tortugas que llegaron, que se cuidaron y se protegieron, se trabajó exactamente igual.
El biólogo y encargado del campamento tortuguero del Naranjo mencionó que lo que más les afecta son los chinchorros que se tiran a 20 metros a orilla de la playa, sobre todo en la zona de Compostela.
Al menos de nuestra playa los tienen chinchorros a 20 metros de la orilla de la playa. Los tienen a las 5 de la tarde y van por ellos a las 6 de la mañana. Entonces la tortuga marina que llega en la noche se atora en las redes y se muere. Es un problema muy fuerte que tenemos con esos tipos de pescadores que son de pescadores que no tienen permiso. Y el otro problema son la gente que se sigue robando los huevos. Por ejemplo, anoche nos robaron dos nidos. Que lo que andábamos de un lado de la playa, ya del otro lado ya salían unas tortugas y nos robaron los nidos. Ya cuando llegamos de regreso, ya no nos vimos el rato y escarbado el hoyo. Entonces, tenemos un promedio de un 20% del total de los nidos que nos llegan en la temporada. Alrededor de un 20% es el que normalmente nos llegan a ganar o a robar.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, comentarles, recordarles, amigos del auditorio, que el próximo 23 de julio, aquí en Puerto Vallarta, se va a llevar a cabo un foro, diálogos en los que se va a hablar sobre el pacto fiscal. Desde luego que le estaremos informando, ya lo hemos hecho en algunos programas de Con Todas las Voces Cuentan, aquí en este espacio informativo. Este foro de diálogos, hablemos de el pacto fiscal, tiene que ver con la situación de recursos que se que van de Puerto Vallarta al Estado y del Estado también a la Federación y lo que nos regresan y cómo nos regresan esto. Para que usted esté pendiente, vamos a tener dos consultas. Esta que tiene que ver con el pacto fiscal, que se va a llevar en diferentes fases y que le estaremos informando. Y la otra consulta es el 1 de agosto, que es con el enjuiciamiento a los expresidentes de México, para que usted esté pendiente. Y bueno, es la importancia de la participación ciudadana, de que aquí en Puerto Vallarta, que en el Estado, se participe en las diferentes consultas. Una, que es la del pacto fiscal, rumbo a la consulta del pacto fiscal, va a haber diálogos presenciales, de hecho los ha habido en el Estado, en diferentes municipios, y ahora corresponde a que se lleve a cabo aquí en Puerto Vallarta. Esto será el viernes 23 de julio a las 17 horas en la Universidad del Valle de Atemajac, en la UNIVA. Bien, pues vamos a escuchar esto de la diferencia que hay entre pacto federal y pacto fiscal. ¿Por qué queremos reiterarle esto? En un inicio el gobernador del estado, Enrique Alfaro, había hablado de pacto federal. Después corrigió y dijo pacto fiscal. Son dos cosas diferentes y vamos a escuchar la diferencia entre uno y otro que nos tiene el licenciado Salvador Carrillo, quien nos habla primero sobre el pacto federal y luego sobre el pacto fiscal.
El pacto federal, más que nada, es una forma de organización administrativa y política que tienen los países que lo adoptan y tiene como objetivo ponderar a los gobiernos locales, a los territorios, en países de extensiones grandes. Este modelo de organización política fue gestado en Europa y fortalecido en los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos nace como colonias, 13 colonias que se levantan en armas en contra de la corona británica y luego de lograr su independencia conforman un nuevo país que, bueno, en su nombre está la base del federalismo, ¿no? Son Estados Unidos que se aglutinan en torno a una república. Lo que busca el federalismo sobre todo es que cada uno de estos territorios, que cada uno de los estados que conforman una república federal tengan y se les respete la autonomía para autorregularse, para autogestionarse y sobre todo para desenvolverse de acuerdo a las peculiaridades que tienen, sus territorios, sus desarrollos económicos, etcétera, etcétera. Este modelo fue replicado en México luego de la independencia de 1821. Como todos sabemos, se conforma un imperio. El imperio pues fracasa y en 1824 se conforma la primera constitución mexicana, que es de corte federal. Ahí se establece justamente que el país se constituirá como una república federal con estados libres y soberanos. El pacto fiscal, más que una cuestión de ordenamiento político, es un mecanismo de coordinación que realizan los estados con la federación. El pacto fiscal es una cosa completamente ajena a el pacto federal. De hecho, el nombre correcto es Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En 1978 se crea una ley de coordinación fiscal en donde se establece la relación que va a tener la federación con los estados y obviamente con los municipios que están dentro de cada estado para organizarse en cuanto a cómo se van a recaudar los recursos del país y cómo se van a distribuir esos recursos que son recaudados a todos los estados y todos los municipios del país. Esta ley, como te comento, se crea en 1978 y el estado de Jalisco se integra en 1979. ¿Cómo se integra? Pues bueno, el Congreso aprueba la firma de este convenio, porque es un convenio específicamente, y el estado firma este convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo hicieron las 32 entidades federativas y se crea este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Pero de lo que se trata esto es justamente de cómo se recaudan todos los impuestos y cómo la Secretaría de Hacienda integra el presupuesto de egresos de la federación, los diputados la aprueban y después de esto viene la redistribución de todos estos recursos que son integrados por todos y cada uno de estos estados.
Y bueno, ya escuchamos una y otra de las diferencias, amigos del auditorio. Con esto nos vamos, estaremos informando y estaremos transmitiendo este tipo de conceptos para que usted participe en esto del pacto fiscal y el próximo 1 de agosto sobre el enjuiciamiento a los expresidentes. Son dos consultas ciudadanas para si usted quiere participar. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez en la producción. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.